Hola, buenos días. Les habla José Manuel Albarcenjuto. Bienvenidos a una nueva emisión de La Cueva de los Mililos en la UMH Radio. Hoy dedicaremos el programa a las carátulas de discos realizadas por artistas plásticos. Y para ello, en el fondo de la cueva, junto a Platón, se encuentra Milagros Angelini para hablarnos de la aportación artística de algunas de estas portadas y Elia Torrecilla para hablarnos de la Feria de Estampa en el día de hoy, que se inaugura el próximo jueves en el Matadero Municipal de Madrid. Antes de nada, decir que toda la música de este programa es música reproducida en su mayoría en vinilos originales, de ahí que en muchos casos la música no ofrezca la calidad suficiente y se escuchen algunos carraspeos. De siempre, las portadas de los discos realizados por artistas, además de ofrecer aspectos particulares y destacados, han comprendido un halo fetichista para coleccionistas. El fetichismo de las portadas ha sido una constante en los discos de vinilo, tanto que en numerosas ocasiones se han editado discos de tiradas reducidas con elementos muy singulares y diferentes del disco original. Hoy hablaremos de algunos de estos. Estamos escuchando de fondo uno de los temas de Wishbone Ash, que será un anticipo del próximo programa que se lo dedicaremos en exclusiva al grupo de diseño Hipnosis, que hizo más de 160 portadas de discos. Milagros nos habla ahora, que está a nuestro lado, de algunas de estas portadas que, como os hemos comentado. Adelante, Milagros.
Buenos días, José Manuel. Bueno, inmersos como estamos en la era digital, donde las leyes del copyright han quedado obsoletas y la piratería musical se ha convertido en un problema difícil de atajar, cabe preguntarnos por la actuación especulativa de ciertas compañías discográficas. Si desde el nacimiento del compact disc la producción se abarató enormemente con respecto a la del vinilo, la responsabilidad de estas empresas sería rebajar los precios de sus CDs o, en todo caso, invertir en la calidad de su contenido y continente. Lamentablemente, hoy en día, solo algunos sellos ofrecen un material interesante que no tiente a los piratas de la red o clientes del top manta. No es de extrañar, entonces, que de un tiempo a esta parte, un gran número de consumidores, hastiados de los abusos de la industria discográfica, hayan revitalizado el vinilo, tanto por la calidez orgánica del sonido analógico como por sus extraordinarias carátulas, imágenes que han trascendido más allá del ámbito musical para convertirse en hitos de la historia del arte. Ya a mediados de la década de los 60, el boom de la música pop y los avances tecnológicos abrieron un contexto comercial completamente nuevo que las discográficas no tardarían en explotar, contratando como reclamo publicitario artistas de prestigio para que realizaran el diseño de sus portadas y material promocional. Uno de ellos, como no podía ser de otra manera, fue Andy Warhol, que será sin duda uno de los más prolíficos en la materia. Hasta la fecha de su muerte, en 1987, Warhol conformó una colección de 50 portadas. Una de ellas fue la del disco The Velvet Underground and Nico. Como sabemos, en 1967 Warhol ya se había convertido en manager de la banda y diseñó un álbum que revolucionaría el concepto de carátula, conocido hasta el momento, donde la portada de un disco solía mostrar la fotografía de un cantante o los músicos de la banda. Esta fórmula cambia en este disco y es una idea totalmente diferente. Se sustituyen a los cantantes por la pegatina de un plátano que al desprenderse descubría una fruta de color sonrosado descaradamente fálica. En el extremo derecho se podía leer en letras pequeñas unas instrucciones que rezaban: pélalo lentamente y mira. Ahora, de este disco, escucharemos Femme Fatale. She talks.
like you frown, what a clown. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's gone to play you for a fool. Yes, it's true, 'cause everybody knows
she's open fate,
the thing she does to please. Just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks, 'cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease.
Bueno, el segundo disco veo que nos traes a los Rolling Stones, Sticky Fingers, y también de Andy Warhol. Milagros.
Sí, sí, esta portada de Warhol vuelve a apostar por una imagen provocadora. Una fotografía que retrata el primer plano de una entrepierna masculina embutida en unos vaqueros intencionadamente ajustados. El modelo es Joey D'Alessandro, un personaje habitual de la Factory y actor fetiche de Andy y Paul Morissette. La particularidad de la cubierta original era que era la ocurrencia de colocar en los vaqueros una cremallera auténtica que se podía subir y bajar de verdad, descubriendo la fotografía de unos calzoncillos que protegían el vinilo de posibles rayaduras. Desgraciadamente en España, como no podía ser de otra manera en la época, la portada no pasó el filtro de los censores y en su lugar se sustituyó la fotografía por una imagen más literal y bastante macabra, donde unos dedos de mujer salían de una lata de melaza. Otra de las curiosidades del LP es que se incluía por primera vez el logotipo de los Stone, realizado por un jovencísimo diseñador llamado John Page, quien cobró por él la irrisoria cantidad de 50 libras. Los labios y la lengua, desde luego, hacían referencia a Mick Jagger, aunque no todo el mundo sabe que estaba inspirado en Kali, la diosa hindú de la creación, la vida y la destrucción.
De este disco escuchamos Brown Sugar.
Don't go stand about a pot of beer. So
uno de los temas importantes de los Stones, sin duda, Brown Sugar. Ahora, por supuesto, los Beatles, no podía faltar. Así que, milagros, creo que nos traes a Geto Peppers.
Sí, esta portada está realizada por una de las figuras más notables del pop británico, el artista plástico Peter Black. Esta portada sería la primera collage instalación de la historia del arte. La idea fue mostrar una imagen donde el grupo apareciera después de un concierto junto a su público, con lo que Black les pidió a los Beatles que hicieran una lista de las personas que a ellos les gustaría tener como audiencia. La lista definitiva incluía a 87 personajes, entre los que cabe destacar Edgar Allan Poe, Bob Dylan, Marx, Oscar Wilde, Lewis Carroll, William Barrow, Marlon Brando, Marilyn Monroe o Carl Jung. Después de la selección, se ampliaron los retratos a tamaño natural, los pegaron en cartón y los recortaron las siluetas. Sgt. Pepper fue uno de los primeros discos plegables y el primero en reproducir los textos de las canciones en la contraportada. Incluyó además insignias, postales y bigotes recortables. Como dato que corrobora la singularidad de esta portada, decir que en 1991 la revista Rolling Stone la distinguió como la mejor de todos los tiempos.
Bueno, añadir que más adelante vamos a escuchar a Frank Zappa, y Frank Zappa intentó, que llegó a un acuerdo con Paul McCartney, realizar una parodia de esta portada de los Beatles, pero que al final no se pudo realizar. Queremos escuchar de este tema, evidentemente, el tema que da título al disco, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Por supuesto, en este repaso no podía faltar Abraxas, de Carlos Santana, y uno de los artistas más curiosos que han podido existir en lo de las portadas de discos, como es Matty Clarwin. Milagros nos va a contar algunas cosas. No hemos dicho que el tema que estamos escuchando, no hace falta decirlo, es Samba pa' ti, una de las baladas que más se han podido bailar lentas. A ver, Milagros, por favor, ¿qué tal?
Sí, muy bien. Bueno, vamos a hablar de la portada de Abraxas. Bueno, primero decir que es uno de los discos que más se ha vendido de Santana, bueno, sí, yo creo que es el más vendido de Santana. Y la portada reproduce una obra del pintor surrealista y psicodélico, como has dicho tú, José Manuel, de Kate Clarwen, titulada Anunciación. La imagen llama la atención por sus colores vibrantes y unos detalles minuciosos donde una Virgen negra y desnuda, interpretación del Arcángel Gabriel, se impone majestuosa dentro de la composición, que, por cierto, el paisaje es de Mallorca, porque Mati vivió muchos años allí, inclusive murió en Mallorca. Clarwin estuvo relacionado con importantes personalidades del mundo de la cultura. Entre ellas cabe destacar la amistad que mantuvo con el escritor y psicólogo Timothy Lear, defensor de los beneficios terapéuticos y espirituales del LSD. En este sentido, la obra de Clarwin estuvo estrechamente relacionada con el consumo del LSD, a pesar de que el artista confesó que no era la fuente principal de su inspiración. Lo cierto es que, fuera determinante o no en las imágenes de Clarwin, el LSD inspiró a muchísimos artistas y músicos de los 60, como los Beatles, que la utilizaban como un potenciador de experiencias sinestésicas y disolución del yo. Su ilegalización, en 1968, no pudo frenar su consumo y siguió siendo uno de los rasgos de identidad del movimiento hippie y de la contracultura.
Bueno, tras la calma chicha de Samba Pa' Ti, yo creo que nos tenemos que quitar ya las manos de las cinturas. Una de las bandas más importantes del rock progresivo, aunque también se le reconocen sonidos dentro del jazz, fusión y rock experimental. De este grupo, de King Crimson, elegimos el primero de sus álbumes, In the Court of the Crimson King. Este álbum se destaca por la combinación de las letras y la instrumentación con importante influencia de jazz y música clásica y por ser uno de los primeros álbumes de largas canciones que se editaron algunas entonces, por ejemplo, aquella de Iron Butterfly, que no, ahora mismo no recuerdo su nombre. Y por si, bueno, la portada fue pintada por Barry Goldberg, que falleció a causa de un infarto a los pocos meses después de haberse editado el álbum. De Barry Goldberg y de su portada, Robert Fripp, el líder del grupo, dijo: "No era pintor, sino un programador de computadoras. Esta pintura fue la única que hizo Peter bajo la que trajo la pintura. Peter trajo la pintura y a la banda le encantó. Recientemente recubrí el original que estaba en las oficinas de Eje porque estaba expuesta a la luz y bajo el riesgo de dañarse, así que acabé quitándola de allí y me la traje a casa. La cara que aparece afuera es la de un hombre esquizoide y la de adentro es la del rey carmesí. Si miras a la cara sonriente, sus ojos se revelan una increíble tristeza. ¿Qué puede uno agregar? Refleja la música. o el drama íntimo del ser humano con ese grito enmudecido que en algunos casos nos recuerdan a Munch, o nos recuerdan a Julio González con la Montserrat. Elegimos, como digo, el tema de Kurt of Crimson King.
Shattered by the sun, I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing, three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Shutters on the dreams, I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson. Thank you.
soft gray mornings widows cry, the wise men share a joke. I run to grasp divining signs to satisfy the hoax. The yellow jester does not play, but gently pulls the strings. He smiles as the puppets dance in the court of the crimson.
No podía faltarle Zeppelin en este repaso de carátulas ni de músicos. El directo tiene ese pequeño corte que hemos escuchado con King Crimson y con Led Zeppelin. Estamos escuchando el corte final del Led Zeppelin 1, How Many More Times. Un tema curioso, que son 8:28 lo que dura, y sin embargo en el disco original, en la primera edición que se editó en España, aparece como 3:45. Led Zeppelin es uno de los grupos más importantes del rock de los 70 y uno de los grupos que más discos ha vendido junto con los Beatles. Fue creado en 1968 por el guitarrista Jimmy Page, antiguo miembro de los Yardbirds, el bajista y teclista John Paul Jones, el vocalista Robert Plant y John Bootman a la batería, que falleció a los pocos años. Led Zeppelin abarcó numerosos estilos musicales: el soul, la música celta, la música india, el folk, el country, el rhythm and blues. Hasta la fecha, esta banda, como he dicho, vendió más de 300 millones de álbumes, incluidos 111 millones solo en los Estados Unidos. Su primer disco, al que hacemos referencia en este programa, fue publicado el 12 de enero de 1969 bajo el nombre de Led Zeppelin. Durante la gira de apoyo al disco Led Zeppelin en Dinamarca, el grupo actuó bajo el nombre de Nobs, por prohibición de la baronesa Eva von Zeppelin, familiar del inventor del dirigible, a utilizar su nombre real, quien arguyó que eran unos monos gritones, además de criticar la banda, la portada del disco. La portada del disco es una foto cortesía del ex bajista de la banda, The Yardbirds, Chris Dreja. Además, las autoridades de Singapur impidieron a la banda entrar en el país para dar un concierto debido a que tenían el pelo demasiado largo. El arte de las portadas de sus discos era por demás desconcertante y original. La foto de la portada del disco debut de la banda fue tomada, como hemos dicho, por Chris Dreja, quien empezó su carrera como fotógrafo después de retirarse de la música. En la portada, de tonos grises nebulosos, se aprecia a un Zeppelin ardiendo por su parte trasera. Poco tiempo después, Led Zeppelin y la señora von Zeppelin se conocieron, se hicieron amigos durante esa gira y autorizó el nombre del grupo. Tras Led Zeppelin, uno de los artistas más transgresores y provocadores de la música pop fue sin duda Frank Zappa, del que hemos hecho un poco de referencia. Aún no olvidamos su famosa foto de Robert Davidson en los años 60 sentado desnudo en una taza de váter diciendo: probablemente sea más famoso por sentarme en un váter que por hacer otra cosa. Frank Vincent Zappa nació en Baltimore, Estados Unidos, el 21 de diciembre de 1940. Y murió el 4 de diciembre de 1993. Fue compositor, guitarrista, productor discográfico y director de cine estadounidense. Con una carrera de más de 30 años, Zappa compuso rock, jazz, blues, electrónica, música clásica, música concreta, entre otras cosas, además de videoclips y muchos diseños de portadas. Zappa fue un artista muy prolífico y recibió grandes críticas positivas. Muchos de sus álbumes son considerados esenciales en la historia del rock y es reconocido como uno de los guitarristas y compositores más originales de su tiempo. Fue muy crítico con lo políticamente correcto, con la religión y un gran defensor de la libertad de expresión y la abolición de la censura. Vamos a escuchar de Frank Zappa el tema de Stick It Out del álbum George Garage, actos 2 y 3. El diseño de la portada corresponde a Carl Schenkel, con quien Zappa colaboró estrechamente durante muchos años. Carl Schenkel fue el responsable del diseño de las portadas de los discos más importantes de este. Schenkel nació en enero de 1947 en Willow Grove, Pensilvania, y estudió en la Universidad de Arte de Filadelfia. Destacó por ser capaz de plasmar en imágenes el significado de los discos y más complejos y transgresores de la época.
Go back in and out, magical pin.
Si Frank Zappa era un transgresor, no podemos decir menos de Meat Loaf, el grueso Meat Loaf, nacido en 1947. Es el nombre artístico de Mervyn Lee Eddy, cambiado este nombre en 2001, actor y cantante de hard rock estadounidense, más conocido casi por cantante que por actor que por cantante. Y bajo este nombre se conoce a la banda que lidera y de la que es vocalista. Su álbum más conocido es Bat Out of Hell. De este álbum vamos a escuchar Paradise by the Dashboard Lights. Bat Out of Hell es un álbum de 1977 del cantante Meat Loaf, del escritor Gene Steinman y del productor Todd Rundgren, que se ha convertido en uno de los discos más vendidos a nivel mundial. Hasta 2007 había vendido un estimado de 34 millones de copias y continúa vendiendo aproximadamente 200.000 por año. Se dice que es de estilo rock wagneriano. La portada del disco es un diseño del escritor Gene Steinman e ilustrado por Richard Corben. Se trata de una motocicleta conducida por una persona con larga cabellera saliendo disparado de un cementerio. Al fondo, un murciélago gigante lo mira encima de un panteón, referencia sin duda a la cultura gótica. Estamos en el fondo de la cueva. Tú también estás en el fondo del tuyo.
Estoy en el fondo de la cueva.
Pues adelante.
Hola de nuevo, hola, amigos. Hoy destacamos la Feria Estampa, que se inaugurará el próximo jueves, día 25, y se celebrará en el Matadero Municipal de Madrid hasta el domingo 28 de octubre. Esta feria nació en 1993 y desde entonces se ha convertido en una referencia anual para galerías, editores e instituciones dedicadas a la colección, promoción y difusión de ediciones de arte contemporáneo, con el objeto de ganar coleccionistas y simpatizantes del mundo del arte, por tratarse de una feria de estampación original y edición en múltiple, con lo que se abaratan enormemente las piezas. La Feria Estampa Arte Múltiple es un salón profesional que se centra en las distintas manifestaciones de arte seriado, como son las ediciones de fotografía, grabados, cultura, vídeo Arte digital, discos o libros de artista y fotografía. Estampa cambia de escenario y estamos expectantes de conocer cuáles son las novedades de su diseño. El anterior era un recinto ferial y ahora es un espacio underground dedicado a intervenciones y programaciones interdisciplinares. Cada año la feria ofrece las obras de algún artista invitado. En esta edición es el fotógrafo José Manuel Ballester, Premio Nacional de Fotografía. Estampa cumple su 20 aniversario y dentro de las novedades habrá una sección llamada Se Mueve, dedicada a la animación. También habrá una sección llamada Sound In, que volverá a dedicar un espacio al mundo del arte sonoro y a las músicas experimentales. El apartado de libros de artista Book In se renueva para dar entrada a ilustradores, el mundo del cómic, libro objeto, poesía visual, revistas de artista, experimentación textual, etc. Y también, como novedad, se ha creado Print Shop Edition, una iniciativa en la que se darán la mano los nuevos caminos de la estampación experimental y la tradición de la estampa contemporánea. Y de nuevo se incluye el apartado Tentaciones, una sección de arte emergente que muestra los proyectos más innovadores en el ámbito de la obra de edición y del arte múltiple. No lo olvidéis, del 25 al 28 de octubre tenemos una cita en Estampa.
Muchas gracias, Celia. Nosotros también queremos recomendar desde aquí una actividad que tenemos en Altea, que se llama Workspace en el Stand. Es el jueves a partir de las 11 y todo el mundo tiene que ir vestido de un cuadro famoso. Es una de las actividades que organiza Estética allí en la facultad y suele ser muy divertido. Estamos hasta las 4 de la mañana. Yo también lo recomiendo. Muchas gracias, Celia.
Hasta allí estaremos,
la
José Manuel.
Hasta, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. Milagros, ¿qué nos vas a contar de Blur?
Pues os voy a hablar de una portada del disco Best of Blur, diseñada por el artista británico Julian Opie. Julian Opie está considerado como el nuevo retratista moderno. Además es uno de los artistas que más se han visto en arco los últimos años, ¿no? Es una revelación. Opie ha centrado su trabajo en la síntesis de caras y cuerpos que reproduce en cuadros y o animaciones, utilizando diversos soportes como pantallas de cristal líquido o LEDs. La reducción de estos retratos, que traduce en superficies de tintas planas y trazos negros, tal y como lo haría un programa gráfico, ha sido definido por los expertos como post-minimalista o pop, aunque Opie reniega de estas etiquetas y alega que su inspiración proviene de la señalética y los logos, y sobre todo de la gente común, aunque ha retratado a personajes bastante importantes como Kate Moss. Bueno, ¿escuchamos la canción?
Como hemos hablado del Workspace que vamos a hacer en el stand el próximo jueves, vamos a poner el disco de Song Number 2, de Blur, uno de los discos más bailados de este grupo. Then I'm radio on, then I'm television. I'm afraid of everyone, I'm afraid of everyone. Lay the young blue bodies with the old red bodies. I'm afraid of everyone, I'm afraid of everyone. With my kid on my shoulders I try not to hurt anybody I like. But I thank you. sin duda los problemas del directo. Hemos hecho un pequeño bucle. No hemos escuchado la de Blur, la de Song número 2, sino que hemos escuchado Afraid of Everyone de The National. Estaba previsto para después el comentario de The National. Ya Milagros ha hablado de Julian Opie. Ahora, si queréis, revisamos un poquito cuando pongamos a Blur. Pero quiero deciros algo de este grupo de National y sobre todo del disco de Violet, de Hyde Violet, uno de los discos más importantes para los fetichistas. La funda de este disco doble anima, como se ha dicho, aún más a los coleccionistas de estuches, de carátulas de discos y de vinilos. La portada es una adaptación de la escultura The Binding Force del artista de Cincinnati Mark Fox. Nacido en 1963, Mark Fox es un artista multidisciplinar, pero destaca su iridiscencia poética sobre el papel. La imagen de la portada del disco es un estallido de letras atrapadas a hilos metálicos descendiendo en cascada tras salir de una caja alargada a modo de probeta. El disco es una joya para los coleccionistas, como he dicho, pues es una especie de caja de fina textura donde el color violeta predomina tanto la cubierta como las bolsas de papel del interior. En una puede leerse Hyde y en la otra Violet. Los vinilos son de color violeta y, repito, como un auténtico tesoro para los mitófanos. Espero que hayáis disfrutado de Afraid of Everyone, pero ahora vamos a disfrutar, sin duda, de la canción que hemos dicho, de Sound número 2 de Blur, que bailaremos amplia y extendidamente el próximo jueves.
Terminamos este repaso de carátulas realizadas por artistas con el grupo Sonic Youth y su álbum Daydream Nation. Considerado como un hito de la historia de la música alternativa, este disco, editado en 1988, es el quinto álbum de la banda y representa su primera conversión de estilo, que va, es una mezcla, ¿no?, de noise rock a la experimentación con guitarra y rock tradicional. La portada evoca esa misma transición. Se trata de la imagen de una vela encendida extraída de un espectacular cuadro hiperrealista del pintor alemán Gerhard Richter, titulado Kindle. El estilo del que ha sido definido como el Picasso del siglo XXI es algo complejo de definir, ya que sus obras van de la abstracción más radical al hiperrealismo, escapando a cualquier tipo de encasillamiento formal. Pero es en todas sus vertientes, hay que decirlo, un artista imponente. Bueno, aquí os dejo con Sonic Youth
y Providence.
I'm downstairs in your window.
Hasta aquí el programa dedicado a las carátulas de discos de vinilo realizadas por artistas. El próximo programa, segunda parte de las carátulas, estará dedicado, como hemos dicho al principio, a Hipnosis, un grupo fundamental en el diseño de las carátulas. Prolífico, extenso, con, como he dicho antes, más de 160 portadas realizadas a los más famosos y trascendentales grupos de la música pop. Un homenaje que bien merece la pena hacerles a estos extraordinarios diseñadores. Y algo importantísimo para el propósito de este programa, que son los discos de vinilo y sacarlos de la cueva. Ahí los tenemos con Platón. Muchas gracias a Milagros Angelini, muchas gracias a Elia Torrecilla, al fondo, muchas gracias a Diseño, a Víctor Alarcón y a Emilio Martínez. Hasta el próximo martes, de quien les habla José Manuel Álvarez Enjuto.